Bueno, Leandro, falta un mes para la segunda vuelta, para las generales. Uh-huh. ¿Cómo te ves? Estuviste, bueno, estás en campaña con Nimbreos Permanentes y con mucha presencia de funcionarios nacionales y provinciales que le están acompañando.
Sí, seguimos de la misma manera que lo hicimos en el 2016 y que lo hicimos a principios del 2017. Recibimos muchos funcionarios en el marco de vocerías explicando cuáles eran las acciones de gobierno y los temas de gestión. Después se vino una corta campaña de cara a las PASO, donde estamos muy conformes con cómo fue el resultado. Y ahora seguimos trabajando, como te decía, de la misma manera, casa por casa, vecino por vecino, cara a cara. Y también en los timbreos que hacemos todos los sábados, que hemos intensificado, porque ahora no solamente los hacemos en un solo lugar, el sábado pasado los hicimos en las 5 localidades. Y además con la visita de un montón de funcionarios y de candidatos, porque nos visitó la semana pasada. No, sí, la semana pasada Gladys González.
Así es. ¿Y cómo es la experiencia de los timbreos? Porque como periodistas, los medios nos enteramos mayormente una vez que ocurre. No estamos en el territorio viendo la reacción, pero las fotos siempre son de alegría, de diálogo, cordial, ameno. Pero uno también imagina que, salvo que esté todo muy planificado, donde va a tocar timbre, alguien le debe tirar un poco la bronca con cosas con las que no está de acuerdo, con situaciones que no son positivas.
Se da muy poco la situación agresiva. Sí se da la situación cuando un vecino, generalmente algún comerciante, te plantea que todavía no nota el crecimiento, que sí se nota a nivel nacional y en todos los índices económicos y a nivel de la provincia también. Y entonces por ahí esas charlas duelen un poco y uno entiende que al conurbano todavía no ha llegado esta salida de la recesión y el crecimiento que está teniendo la Argentina. Después, en general, es todo alegría y es cierto, y es lo que se ve en las fotos, que por ahí no hay prensa porque lo que buscamos es cercanía, tampoco somos muchos, vamos de a tres o de a cuatro, incluso cuando vienen los ministros. Hay mucha alegría porque la gente no está acostumbrada y la política argentina no está acostumbrada a que un ministro toque timbre o golpee las manos en un barrio como pudo haber sido en Lambertucci el sábado pasado. Uh-huh. La gente no lo puede creer cuando conoce al ministro. Hay veces que no los conoce y al momento de contarles quiénes son, también se ponen contentos y empiezan a contarnos cuáles son los problemas que ellos tienen y qué es lo que ven, qué es lo que nosotros vamos a escuchar. Lo que sucede es que vienen ministros nacionales y provinciales y de lo que más terminamos hablando son de cuestiones locales, porque es lo que al vecino le toca directamente.
Obvio.
Es la iluminación, es el estado de las veredas, es el estado de las calles, es me inundé la semana pasada, es la salita, esto nos pasó mucho el fin de semana pasado, la sala Menem Jr., la sala Bertucci, se inunda siempre, se rebalsa el pozo. Estos temas se vieron bastante el sábado pasado. Por lo tanto, lo que toca directamente al vecino, aunque sea un funcionario nacional que nos visita, es lo que más se da en la charla con el vecino.
Cuando gobernaba el patismo en Escobar, para el kirchnerismo, este era un distrito clave por lo simbólico, quizás no tanto por la cantidad de habitantes. ¿Pasa algo parecido? ¿Se puede hacer una analogía hoy, donde gobierna la provincia el macrismo, pero Escobar todavía sigue siendo de bandera de unidad ciudadana? Ahora, ¿tiene que ver con esto, si es así, tanta presencia de funcionarios nacionales y provinciales como te mencionaba al principio? Porque es cierto que salen todos a recorrer, pero en Escobar siempre hay alguna figura fuerte acompañándote.
Sí, por ahí en algún momento pasó que no, pero siempre vienen con muchísima voluntad y muchas ganas de trabajar. Por ejemplo, Gastón Fossati, el titular de Arba, lo tuvimos hace poco. Pero no tiene que ver con Escobar, sí tiene que ver con el conurbano, porque es en el lugar en donde más cuesta explicar el cambio, en donde mejor le va a Unidad Ciudadana por la gran cantidad de resignación y de discurso de resignación que hubo durante los últimos 12 años. Entonces tenemos que salir a explicarle a la gente que se puede vivir mejor, que se puede estar mejor en todo sentido, que la matrícula de la escuela pública puede crecer como crece en Ciudad de Buenos Aires, que se puede tener cloacas y agua corriente como parecería ser que es una cosa de otro planeta, pero es un servicio básico y lógico, y quiénes los están haciendo y de la manera en la cual se está haciendo. Si no me equivoco, son 19 los municipios del conurbano que gobierna Unidad Ciudadana, no es solo Escobar, uh-huh. Al contrario, son la mayoría, y es ahí donde nosotros le tenemos que explicar mejor a la gente y tenemos que tener más presencia para contarle las cosas que estamos haciendo y las cosas que se podrían hacer y que definitivamente podemos vivir mejor en esa zona, que es en el conurbano y que es donde estamos nosotros en el partido Escobar, el tercer cordón, el más difícil.
Uh-huh. Una más de los timbreos para redondear esto y después pasar a otro tema. No puedo dejar de preguntarte por el conocido ahora como el parrillero Stanley, la ministra de Desarrollo, que pasó por Garín, dialogó, estaba con vos, ahí con un hombre, destacó en Twitter que hacía una changa adicional ahí con una parrilla en la vereda para la gente que trabajaba en los alrededores. Después lo eliminó y fue cuestionada por celebrar la precarización laboral o algo similar, un trabajo precario, para ser más específico, una persona que no tenía un empleo formal. Vos estuviste ahí, ¿cuál es tu versión? Porque además la historia termina con que esta persona es contratada por el municipio, empezó a trabajar esta semana en el área de infraestructura.
Es que los timbreos son absolutamente transparentes y lo que había puesto Carolina y el equipo de Carolina es la verdad. Él lo que dijo es: yo tengo un kiosco acá atrás, por lo tanto no estaba desempleado, tenía un kiosco. Bueno, está la dirección, pero no tiene sentido. Nada, lamento lo que haya dicho, lo que ha dicho. Pero, y él mismo dijo: y los sábados y los domingos estoy haciendo una changa con esto de la parrilla y los chorizos porque pasa mucha gente y vendo. Mm. Y entonces lo fuimos a ver porque él pidió vernos. De hecho, estábamos enfrente con otros vecinos, me acuerdo, hincha de Boca 1, hincha de River 1, hubo una discusión. Y discusión unas chicanas. Y él mismo nos pidió ver, y cuando vimos que tenía la parrilla, Carolina le ofreció ser parte del programa de talleres familiares, nos atendió bárbaro, nos atendió muy bien, está grabado también. A los dos o tres días, a raíz de ese tuit, lo vemos al oportunista político, nuestro intendente, tratando de sacar tajada de algo que fue transparente. El que dijo que estaba haciendo una changa, y era real, un sábado y un domingo, haciendo chorizos en la vereda, fue el parrillero.
Mm. Bueno, vos le pegás a...
O el vecino, en realidad, porque el dueño del kiosco, empleado formal.
Está bien. Entiendo que vos políticamente le pegas al intendente y no te la agarras con el trabajador, pero esta persona tiene una versión muy distinta de la que vos contás, ¿no? Que él dijo que bueno, que cuando llegaba, cuando si le podían conseguir trabajo, él habló de otra manera, como que los criticó, en realidad, ¿no? Que fue un
alcanza con ir a la casa y ver que tiene el kiosco. ¿Se entiende? Alcanza con eso. Lo que pasa es que no lo vamos a decir dónde está, porque no tiene sentido, como te dije. Podrían investigarlo. Está cerca de la rotonda, donde, a media cuadra de la rotonda, de ahí del barrio Las Rotondas. Y la verdad es que nos sorprendió a todos, porque nos atendió bárbaro y él pidió hablar con nosotros. Él pidió hablar con nosotros. Y él estaba muy contento, y la mujer que también salió, estaban muy contentos de que estemos ahí y de que le ofrezcamos las herramientas que tiene el ministerio para poder desarrollar mejor. Yo le dije: ¿harías comida también en tu kiosco? Sí, bueno, y podrías formar parte de tal programa, se lo explicamos, y quedó chocho. Bueno, después, cosas que pasan.
¿Qué se juega en esta elección exactamente? ¿Cuál es tu lectura? Porque uno entiende que a nivel nacional, fundamentalmente, aunque la elección es digamos, en el marco de la provincia, se decide si hay un apoyo en general a esta línea de gobierno, o si hay un cuestionamiento o un llamado de atención para que corrija o modifique el rumbo. Pareciera que eso es lo que se vota, más allá de quién es legislador, quién es diputado, quién es senador. En Escobar, ¿esto también para vos es así, digamos, de acuerdo a tu forma de verlo y también de acuerdo a la lectura de los resultados de las PASO? ¿Se está plebiscitando de alguna manera la gestión de Sukarchuk? ¿O Escobar queda también inmerso en esa polarización de Macri sí, Macri no, Cristina sí, Cristina no?
No, se plebiscitan las gestiones y se plebiscita y si estamos tratando de agrandar el equipo de la provincia. Lo que se está jugando en esta elección es el tema de las gestiones provinciales y locales, también la elección de si volvemos al discurso de la resignación, del miedo, del fracaso y de la corrupción de los últimos 12 años, o si seguimos en esta constante de crecimiento de los últimos 12 meses, tanto del empleo formal en blanco, como también de, te lo contaba recién, de la salida de la recesión y del crecimiento en general. Hay 14 sectores de la economía que están creciendo, uno de los que más crecen es la construcción. Por lo tanto, trasciende a las fronteras de Escobar lo que se juega en esta elección. Y también en lo legislativo y nacional se elige entre, y esto también lo dice Unidad Ciudadana, entre Tayana y Gladys González. No voy a hablar de Tayana, pero de Gladys González tenemos mucho para decir. Fue ella y todo su coraje y toda su voluntad y sus ganas de trabajar la que metieron preso a un sindicalista corrupto, la que se hizo cargo primero fue diputada nacional, después se hizo cargo de intervenir el SOMU, el sindicato, y después se hizo cargo también de ACUMAR, que no era una cuestión fácil.
Ya que la mencionás, también hay muchas críticas y hasta algunas denuncias, incluso judiciales, y de gente que fue compañera en la política de Gladys González, que trascendieron en el último tiempo, aunque eran originalmente anteriores a las PASO, con respecto a incompatibilidad en algunos cargos, presiones, digamos. Hay también ruido, porque sacar lo positivo me parece lógico.
Mira, esas denuncias también las tuve yo y duraron 15 minutos, esa es la verdad. Son denuncias a las que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, porque en donde hay barro trata de ensuciar a todo el mundo y trata de que todos parezca que todos somos iguales, y la verdad es que no es así. Gladys vino a Escobar, venía desde La Plata, de la República de los Niños, en un Toyota Etios, ella sola con quien la acompañaba y su fotógrafo. Así se mueve y así es Gladys González, de una familia de 8 hermanos, de clase baja y luchadora, y no solamente luchadora, honesta, por lo que te contaba, metió preso a Caballo Suárez y es conocido por todos. Así que se elige entre Gladys o Tayana, y de Tayana no voy a opinar. Y en Escobar es lo mismo, también es la gestión del intendente que generó unas expectativas muy altas y que no las cumplió para nada, y que desde la infraestructura se hizo poco, desde el maquillaje, desde el parche y desde el marketing en el sentido negativo, se ha hecho mucho. Hay mucha publicidad, hay mucha propaganda, digo, hay más carteles que obras.
¿Qué puntaje le pondrías, ya que hablas de la gestión propiamente de Sukarchuk?
Se hace, si es respecto a las expectativas, es menos de 4. Y si no, con suerte tendría un 4. Pero generó muchísimas expectativas, y las expectativas se generan mintiendo. Es muy fácil verlo. En el 2015 hacía solicitadas a favor, o en realidad en contra de las pintadas y en contra de las pegatinas. Y hoy tenemos el distrito sucio y pintados todos los puentes. Es un desastre como... acaparó toda la publicidad y la propaganda en la vía pública. Y también teníamos a Sukarchuk siendo solicitadas y juntando firmas para que las tasas no aumenten, y las aumentó al doble de lo de Arba, y en algunos casos más del 500%. Para los frentistas también lo aumentó del 0.6 al 1.2 para seguridad y higiene para las industrias. ¿Qué está pasando? Hay industrias que ya no eligen Escobar para venir, que van a otros municipios. Por lo tanto, el que decía que no había que aumentar las tasas, las multiplicó. El que decía que no había que poner cartelitos y que no había que hacer pintadas, lo hace, y lo hace cada vez más. Entonces, la mentira hace que los puntajes respecto de las expectativas caigan.
¿Y su gestión te parece mejor, igual o peor que la de Sandro Guzmán? Las comparaciones no, a veces son... complicadas, pero vos, ¿cómo lo ves?
Son complicadas y no hay que compararlas. Sí está claro que esta es una gestión que miente, que pone muchos carteles y que tiene cifras incomprobables en la gran mayoría de las publicaciones y de las publicidades. Es una gestión que privilegia el parche sobre lo que dura para siempre, sobre lo que es para toda la vida, y que además se quiso quedar con un montón de obras que son de la provincia o que son de la... no es que son de la provincia, son de los escobarenses, pero que financió la provincia o financió la nación. Y mientras se quiere quedar con estas obras, critica el endeudamiento que se hizo para realizar estas obras. Por lo tanto, no es consistente, es inconsistente el discurso de Sukarchuk, porque es mentiroso, y hasta quedó claro el otro día en un debate que tuvo con Jorge Macri en
el Código Político por TN. Sí, no digo que haya quedado claro, digo que fue ahí.
Fue ahí el debate.
Ese debate. Ahora, si se plebiscita la gestión, entonces si gana Sukarchuk, aunque sea por un voto, es porque la gente de Escobar está de acuerdo, y si pierde, aunque sea por un voto, es porque la gente de Escobar no está de acuerdo.
No,
¿es así tan lineal?
No se puede ser así en democracia. En democracia se respetan las mayorías y las minorías, también se respetan los resultados. Y hay que hacer un análisis mucho más profundo. También si se perdieron votos respecto de la elección anterior o se ganaron, y también quiénes fueron los segundos, los terceros y los cuartos. En democracia hay que respetar la voz de todos, y no es tan lineal, porque si no, gané por un voto y hago lo que quiero. Bueno, eso es lo que en Cambiemos no tiene que pasar. Y por suerte, en Cambiemos, que hemos ganado la elección del 2015 a nivel nacional, por ejemplo, hubo muchísimo debate en el Congreso, y el Congreso funcionó como debe funcionar el Congreso. a veces apoyando iniciativas del presidente y a veces no, pero juntando mayorías.
En las encuestas que salen ahora, cada uno las toma como le parece que tomarlas. Yo creo que hay que tomarlas con precaución, tiene margen de error que muchas veces no se tiene en cuenta y después se cuestiona cuando los resultados no son exactos o no tienen una correlación directa con los comicios, pero marcan o coinciden en marcar que Cambiemos está avanzando y que podría revertir la derrota mínima que tuvo contra Cristina Fernández de Kirchner. Vos que quedaste a poco menos de 4 puntos de Unidad Ciudadana, ¿sentís que esto te obliga un poco a ganar o a también a cortar la diferencia? Porque arriba también te analizan, ¿no? Se fijan los resultados, comparan, más allá de la expectativa personal.
A Escobar le pusieron una meta y fuimos felicitados hasta por Jaime Durán Barba. Y la verdad es que la meta para las PASO era sacar 30 puntos y lo superamos ampliamente. Y ahora tenemos una meta que es sacar 37. Así nos vamos planteando las metas que después terminan siendo objetivos a largo plazo, y el objetivo a largo plazo es ganar la intendencia en el 2019 para gobernar bien, sin decir mentiras y tener muchísima más relación con la provincia de Buenos Aires y la nación, y digo muchísima más relación en el sentido de una relación más transparente y sincera, cosa que hoy Escobar no tiene. Si bien fue muy, pero muy tenida en cuenta en el reparto de fondos de la provincia y de la nación. Así que a nosotros nos obliga a seguir trabajando. Trabajamos desde siempre, venimos creciendo elección tras elección, del 2011, del 2013, del 2015, del 2017, uno nota que vamos subiendo más allá de la coyuntura, y entonces significa que vamos por el buen camino y que el vecino entiende que somos la única alternativa al gobierno que está hoy.